7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El IBEX 35, la Bolsa de Madrid, recupera los 11.000 puntos y acumula un 2,5% de ganancias a cierre de esta semana, Marta Ruiz.
Y la prima de riesgo ha quedado por debajo de los 130 puntos básicos y el bono a 10 años está en mínimos del 2,7%. A las medidas del Banco Central Europeo para que el crédito llegue a las familias y pymes se suman los anuncios del gobierno, entre ellos que el Estado empezará a devolver parte del préstamo europeo a la banca, una devolución que no era obligatoria hasta el año 2022. Ahora ya saben de Santa María, vicepresidenta del Gobierno.
¿Por qué? Porque nuestra economía puede hacerlo y es una forma de reforzar la confianza en nuestro país.
Sáenz de Santa María también ha anunciado un plan de 11.000 millones de euros para acelerar la recuperación.
La votación en el acto de proclamación del rey Felipe VI, la votación de la ley de abdicación del rey don Juan Carlos, serán públicas por llamamiento.
Con lo que cada diputado del Congreso se retratará con su voto. Ahora la incógnita es si todos los diputados del PSOE votarán sí, como establece la disciplina de voto. Por cierto, que el príncipe de Asturias ha participado hoy en un foro de pymes y en ese acto ha tenido sus primeras palabras de agradecimiento a su padre, el rey saliente. Carmela Valle.
Por primera vez desde el anuncio de abdicación de su padre, don Felipe se ha referido hoy a su inminente acceso al trono español.
Agradecer las palabras en reconocimiento a su majestad el rey y de apoyo también y de buenos deseos para el nuevo reinado que pronto asumiré.
Ha sido al presidir la apertura de la reunión de la red de enviados europeos de las pymes, ante la que ha reclamado medidas concretas para promover el emprendimiento juvenil y también para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
Es ahora preciso que se tomen muchas más medidas para que las pymes y los emprendedores en general puedan llegar a desarrollar todo su potencial.
Todo porque, según ha subrayado, a 13 días de su proclamación como rey es preciso que crezcan y generen más puestos de trabajo, que es donde España tiene su principal problema.
Y sigue abierta la operación contra la adulteración de gasóleo. Han sido intervenidas 47 gasolineras.
Lo que se desconoce por el momento es cuáles son estas estaciones de servicio, Juan Fernando Baño.
47 gasolineras son las del fraude fiscal. Habrían dañado además los coches de los usuarios echándoles un gasoil engordado, es decir, con unos aditamentos que aumentaban hasta un 50% la cantidad de combustible. De paso, cambiaban el color del gasoil agrícola para venderlo como diésel A. Así ofrecían los precios más baratos del mercado. Comandante Balas, de la Guardia Civil.
Que esta organización criminal controlaba gasolineras propias, que producía que los lugares donde se ubicaban acaparaba el mercado. No podían otras gasolineras competir con los precios de las gasolineras de la organización.
Para vigilancia aduanera hay tres tipos de perjudicados. Manuel Montesino, subdirector de servicio.
En primer lugar, la hacienda pública, que somos todos los españoles. En segundo lugar, el mercado. Y en tercer lugar, los consumidores que han podido verse perjudicados pues, por el uso de este gasóleo adulterado.
La operación continúa abierta. Hasta el momento, 98 detenidos en 24 provincias.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El encuentro de oración entre el Papa, Simón Pérez y Mahmoud Abbas será una pausa en la política, no tanto para rezar, sino para invocar la paz, cada uno con sus textos. Así nos lo han contado los organizadores. Esta mañana será el domingo a las 7 de la tarde en los Jardines Vaticanos y a continuación los tres protagonistas se reunirán a solas, sin testigos. Solo les acompañará el patriarca ecuménico. Es noticia en Italia la inmigración, 2.500 personas rescatadas en 24 horas, según el parte de la Marina italiana a primera hora. Los operativos han estado todo el día salvando a nuevos refugiados, así que el balance crece y crece. Y se sigue hablando a esta hora de Sor Cristina, que no solo ganó anoche el concurso de La Voz en Italia, sino que dio al programa una audiencia récord y puso a todos a rezar el Padre Nuestro en el plató casi a la una de la madrugada. Y además tenemos dos bodas, la de Eros Ramazzotti y Marika, su novia, y la de Ancelotti, hija. Sí, se llama Marika, la novia.
Sí, no, sí, estaba tomando notas simplemente para
Eros
tener claro...
Eros y Marika, es así.
Eros y Marika. Y Ancelotti, la hija, se casa.
Sí, las fotos, en la estampa, todas.
Todas, ¿verdad?
Periódicos, muchos.
Llevas una tarde de viernes muy entretenida.
Y lo que nos queda.
Y lo que te queda.
Adiós.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Bundesbank, el Banco Central Alemán, ha elevado hoy en un 0,2% hasta el 1,9% su previsión de crecimiento para la economía germana este año, gracias al empuje de la demanda interna y a una recuperación mejor de lo esperado en la eurozona. Es una velocidad de crucero crucero económica ya completamente ajena a la crisis. El candidato conservador en las europeas, Jean-Claude Juncker, ha anunciado en Alemania que quiere hablar personalmente con David Cameron para convencerle sobre su nominación a la presidencia de la Comisión Europea, a la que el Reino Unido se opone. Se ha filtrado que le ofrecerá a cambio legislar contra la movilidad de los trabajadores europeos. Y varios importantes departamentos de investigación alemanes, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Gotinga y el Instituto Alemán de Investigación Económica, ahí es nada, han unido esfuerzos para realizar un estudio que ayude a pronosticar la final del Mundial de Brasil, un asunto de alcance. Y la conclusión del sesudo estudio es que será una final España-Alemania. Lo que han hecho es otorgar un valor a cada selección sumando el valor de mercado de cada uno de sus jugadores y después han enfrentado a cada equipo con sus posibles contrincantes en los diferentes grupos y fases. En final, quedan España con un valor de mercado más elevado que hay en el Mundial, 631 millones de euros, y Alemania con 562 millones.
¿Y cómo les sienta a los alemanes que tengamos mayor valor que ellos?
No lo acaban de entender. No lo acaban de entender.
No les cuadra, ¿no?
No acaban de entender.
Vamos al norte de África, a Marruecos, a Rabat, Beatriz Mesa.
La revista Forbes declara que el rey de Marruecos es el rey más rico de África, con una fortuna muy por encima de los 2 millones de dólares. Una fortuna que procede de sus inversiones en la Sociedad Nacional de Inversión. Y seguimos hablando del monarca, pero esta vez por su relación con la monarquía española. La prensa aquí recoge con mucho orgullo que uno de los primeros viajes al extranjero que efectuará el príncipe Felipe una vez sea proclamado rey será aquí, en Marruecos. Los analistas aseguran que el futuro monarca español hará un buen uso de la herencia de su padre, estrechando lazos con la monarquía alauí, y destacan la relación profunda que tiene con Mohamed VI, hispanófono aguerrido y siempre próximo a la Casa Real Española. Hoy Marruecos se encuentra entre los 10 principales destinos turísticos para este verano, y eso se debe a que este año la alta temporada estival no coincidirá con el mes sagrado de Ramadán. Y en Marrakech, ojo, al sur de Marruecos, porque ha aparecido una especie de policía de la moral vestida de paisano para controlar la prostitución.
Y contamos la actualidad de América, hoy desde Colombia. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Ahorita en América se habla del día después del debate en Colombia entre el actual presidente Juan Manuel Santos y Óscar Ignacio Zuluaga, el candidato de Uribe, que ganó en primera vuelta, un debate que estuvo centrado en la paz. Mientras que para Santos es prioritario dedicar los recursos que hoy van a la guerra contra las FARC, para Zuluaga la prioridad es lograr la rendición de la guerrilla más antigua del continente antes de buscar un diálogo. Las encuestas confirman que hay igualdad total. Ahora mismo, de hecho, lo que hay es un empate técnico, pero con una ligera ventaja hacia Santos, el actual presidente. Y aquí en América se habla también, y mucho, de Brasil. A menos de una semana de que arranque el Mundial, la ciudad de Sao Paulo es hoy un gran estacionamiento. El colapso es total, y es que a la huelga de metro se suman las protestas, la lluvia y el partido amistoso que dentro de unas horas jugará Brasil contra Serbia. Y en la misma línea, hoy confirmaba la prensa brasileña que definitivamente no estarán terminadas las obras para la inauguración. El estadio de Sao Paulo, que acogerá el partido, ha tenido que reducir de 68.000 asientos a 61.000, porque no han pasado las pruebas de la FIFA. Paralelamente, la conferencia episcopal ha dado un fuerte tirón de orejas a Brasil por el gasto desorbitado en el Mundial de Fútbol.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se cumplen 70 años del desembarco de Normandía y las redes sociales hablan de ello. Es la batalla que marcó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se sigue hablando del futuro rey, de Felipe VI y de los diputados que votarán en público sobre la ley de abdicación. Y comentarios sobre el plan de competitividad aprobado hoy por el gobierno para reactivar la economía. Está dotado con 11.000 millones de euros. En COPE.es preguntamos si creen que este plan y las medidas del Banco Central Europeo harán fluir el crédito bancario. A esta hora gana el sí con un 86%. Pueden seguir votando en cope.es.
Opinando en el Facebook de La Linterna, África dice hará fluir el crédito, pero no a corto plazo. Aún así, es una buena medida para reactivar el consumo. Y en el Twitter de La Linterna, Pilar comenta, hasta que no lo vea, no lo creo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, en la cadena COPE, conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de la linterna, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Con qué energía estás a estas horas del viernes?
Bueno,
estás
pues
espléndido.
Sí.
Estás, bueno, vamos, el rayo que no cesa.
Con ganas de descansar, eso también.
¿Sí? ¿Trabajado mucho esta semana, profesor?
Bueno, un poquito,
Un poquito. Empezamos, si te parece, por lo más próximo, el pronóstico para el fin de semana en el que tú vas a descansar. ¿Vamos a disfrutar de buen tiempo en toda España?
Pues sí, casi en toda España. Estamos ante ya el anticipo del verano, que lo tenemos ya muy pocos días, y este fin de semana va a ser un fin de semana de tiempo, ya digo, muy tranquilo en casi toda España, salvo en Galicia, el Cantábrico, zonas del Pirineo, del sistema ibérico, donde tanto el sábado como el domingo puede caer algún chaparroncito, porque bueno, hay una borrasca frente a Galicia que quiere entrar, pero que no va a terminar de entrar, pero esto sí, en esta época del año, pues genera cierta inestabilidad y esa posibilidad de tormentas. En el resto de la península y los dos archipiélagos, tiempo muy tranquilo, temperaturas que todavía no van a ser calurosas, bueno, pues en el entorno de los 28, pueden llegar a 30 en Sevilla, pero unas jornadas matinales muy agradables tanto el sábado como el domingo, soplo de brisa en el Mediterráneo, en todo el litoral mediterráneo, por lo tanto, bueno, un fin de semana muy tranquilo para poder disfrutarlo, ¿no?
Bueno, entonces, que llega el verano.
Sí, sí, parece que llega ya la semana que viene.
¿Qué pasa la semana que viene?
Bueno, podemos anticipar que a partir del miércoles van a subir los termómetros ya de forma importante, esa segunda mitad de la semana, con máximas que pueden llegar pues a 37,
¿ah,
38
sí?
grados, sí, en puntos del sur peninsular, 35, 36 en el centro peninsular. Nos entra una masa de aire del norte de África, ya digo, esto será a partir del miércoles.
O sea que empezamos ya, en serio.
Sí, empezamos ya un primer golpetazo de calor que va a ser el protagonista de la segunda parte de la semana que viene, ¿no?
Ah, bueno, ¿y tormentas?
Bueno, tormentas quedarán todavía posibilidad el lunes, ¿no? Es un poco el día que todavía, sobre todo en el norte peninsular, puede caer algún chaparrón. Pero ya digo, parece que se va diluyendo, el anticiclón empieza a ganar posiciones y ese aire que viene del norte de África pues va a darnos un primer aviso, ya digo, a partir del miércoles.
La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho público su pronóstico para el verano en España. ¿Cómo va a ser el verano, querido profesor?
Bueno, nos están anunciando un verano especialmente caluroso en la mitad mediterránea, en la mitad este peninsular, no tanto en la mitad occidental. Y también, curiosamente, en esa mitad este pues puede ser un poquito más lluvioso de lo normal. Podríamos decir, bueno, parece contradictorio que se anuncie más calor y también pues lluvia por encima de lo que suele ser normal, ¿no? Pensemos que en esa parte de la península las lluvias en verano prácticamente son cero o muy pocas, y si llueve uno o dos pues ya estaríamos hablando según los modelos de lluvia por encima de lo normal. Pero sí que es verdad que en estos años de calor, y parece que se está anunciando un verano especialmente en julio caluroso, pues
especialmente en julio.
Especialmente en julio. Sí, pues pueden formarse tormentas, ¿no? Es un poco el efecto que tiene esa acumulación de calor, y bueno, a poco que venga cierta inestabilidad, pues en estas zonas pueden formarse tormentas.
Siempre...
¿no? Sería la explicación de esa aparente contradicción, ¿no? Que no lo es tanto.
Siempre hace más calor en julio que en agosto.
Siempre, depende de las zonas, ¿no?
Sí.
Juan Pablo, sí que creo que alguna vez hemos comentado qué mes del año es el más caluroso. Depende de los sitios, a veces es en julio o en algunos sitios es en julio cuando se alcanzan las medias más altas. En otras partes de España suele ser la primera quincena de agosto, ¿no? Pero bueno, desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto entramos en el periodo más caluroso del año, eso
bueno,
sin duda.
Pues lo iremos contando. De momento este fin de semana buen tiempo, sin demasiado calor.
Sí.
Y la semana que viene ya viene una ola de calor de estas que te gustan a ti, que las mandan desde el norte de África con un lacito para ti.
Y habrá que ponerse la manga corta.
Oye, que estás mirando de reojo el tiempo en Brasil, porque empieza el Mundial la semana que viene, y tienes tu intención de contarle a los oyentes qué va a pasar en Salvador de Bahía, que es una de las sedes fundamentales de este Mundial, donde además va a jugar España, si no me equivoco.
Efectivamente, ¿no? Es una zona de clima tropical, hay que decir que la selección va a estar instalada, al menos el primer partido, en esa ciudad, que es un área tropical dentro de Brasil. Normalmente allí suele hacer calor prácticamente todo el año.
Yeah.
En estos momentos, en el mes de junio, está terminando la temporada de lluvias, por tanto todavía pueden quedar restos de que caiga algún chaparroncito, pero sobre todo calor y humedad, ¿no? Que es un poco lo que...
Ah, sí.
Sí, la humedad por encima del 80% está, wow, está prevista para el día del partido,
los
con lo cual...
de deporte que se vayan frescos, ¿no?
Sí, vaya, efectivamente, porque en esta época del año allí, pues es eso, es, bueno, el calor un poco agobiante por el exceso de humedad.
Bueno, bueno, pues nada, sigue vigilando también el pronóstico del tiempo en Brasil, que nos muy vendrá bien, muy bien, querido Jorge Orcina, ¿eh? Pasa buen fin de semana, no pases mucho calor la semana que viene y que te vaya bien el catedrático del tiempo.
Adiós. Muy bien,
cerramos,
ya nos hablamos.
Con el cielo. Adiós, entrañable hombre de las nubes. Hay películas este fin de semana. Lo contamos en corto, en El Corto, de Ramón García Pellegrín.
Una nueva vuelta de tuerca a Los Hombres X, un melodrama sobre el divorcio de Dickens y hasta comedia con perro famoso. Así de completito viene el fin de semana en los cines. Lo primero es lo primero, X-Men, Días del Futuro Pasado.
Hay que acabar esta guerra antes de que empiece. Tendremos que trabajar juntos en un tiempo en el que no podíamos estar más separados.
El director Bryan Singer se vuelve a colgar de la solvencia interpretativa de Hugh Jackman y Jennifer Lawrence para entregar la quinta aventura de la Patrulla X de la Marvel. Tanto los mutantes como los humanos están siendo exterminados por los Centinelas, unos sofisticados robots que han escapado del control de los humanos. Es un poco más de lo mismo, pero muy bien puesto en escena. Siguiente estreno, The Invisible Woman.
Eres parte de mi existencia y hasta que exhale mi último aliento, estás condenada a ser parte de mí.
Cada uno tiene su secreto, este es el nuestro.
El actor británico Ralph Fiennes se vuelve a poner tras la cámara para firmar este melodrama biográfico sobre la separación real del escritor Charles Dickens de la mujer con la que había tenido 10 hijos. Película correcta, algo fría, visión melancólica y desencantada de ese viaje a lo incierto que algunos llaman vida. Más madera, El Hijo del Otro.
¿Quieres decir que yo soy el otro y que el otro soy yo?
Siempre serás mi hijo.
Drama francés con guión y dirección de la cineasta Lorraine Levy sobre un joven israelí que descubre un día no ser en realidad hijo biológico de sus padres, sino fruto de un error en un intercambio accidental con una familia palestina. Fábula moral sobre el conflicto de Oriente Próximo, bastante esperanzadora. También se estrena hoy Blockbuster, una modesta y notable producción española en blanco y negro con el veterano actor Manolo Zarzo, dirigida en esta ocasión por Tirso Calero, y Pancho, el perro millonario. Comedia española de Tom Fernández sobre Pancho, aquel simpático perro, recuerdan, de la campaña publicitaria de La Primitiva de hace unos años.
Primera hora de la linterna en la cadena COPE en este viernes 6 de junio. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.